gustó al chile.
Mis amigos, soy Benjamín. Las mujeres estamos molestas.
Llevo 6 años y ingresé por secuestro.
Por mi parte, yo no creo esa enfermedad, ¿yo?
Mucha mesarda y les duela. Bueno, ya saben.
Nosotros sí salimos por la necesidad, ¿no?
Gracias a Dios, a lo mejor vamos a volver a comernos 2 veces al día.
De la crisis que se vive en los hospitales en Tijuana. Aquí las noticias. O te enchilan o te dejan picado. Ya estoy entonando más, ya le estoy poniendo aquí más sabor. Es viernes y ya llegamos, mis niños bellos, divinos y preciosos. ¿Cómo está, Chilevanda? ¿Por qué me apagan? ¿Por qué me dejas a oscuras? O sea, el señor productor, al que se le está diciendo que ya vamos a entrar en vivo, andas en el chal, señor producer. Pero oigan, es Chile Plática. Aparte, hoy el productor puede andar en Chile Chal, porque pues es viernes de Chile Charla, entonces tampoco es tan drástica la circunstancia. Pero oigan, gracias a todos los que están conectándose con nosotros, que andan por aquí, dice mi querido Manuel Pedreros, se nos cayó el sistema. Hoy, fíjense, esta semana no tuvimos México ambidiestro, esta semana, pero que no panda el cúnico. La próxima volvemos a su programación habitual, con México ambidiestro. Hay muchas cosas que decir, sobre todo después del día de hoy. Una reunión entre los países de América Latina y el Caribe, una reunión en donde ya aterrizó. Si se molestaron con la llegada del presidente de Cuba, Twitter está ardiendo en este momento porque llegó el presidente de Venezuela, Nicolás Maduro. Miren, yo no soy fan de Nicolás Maduro, yo lo tengo que decir, pero tampoco, miren, podré no ser fan de él, pero soy menos fan de andarme metiendo en los problemas de otros países. Entonces, creo que partamos por ese tema. Llegó Nicolás Maduro, lo que eran rumores, fíjense, eran rumores, no se había confirmado. Ahí por ahí había algunos medios que decían que México no sabía, que les cayó de sorpresa Nicolás Maduro. Nah. Lo que pasa es que no lo tenían tan confirmado como ya ahorita que llegó. Y es que evidentemente para nosotros es un como control de daños, como más bien como un... No les voy a avisar para que no se amarguen el día, pero nada más dejen que llegue y entonces se van a enterar. Por ahí más o menos creo que estuvo la situación. El avión que transporta Nicolás Maduro, si no estoy mal, ya llegó a México, ya aterrizó Nicolás Maduro para la reunión de la CELAC. La reunión es mañana, hoy solamente fue recibí a los presidentes que vinieran y todo esto, y mañana va a ser esta reunión, que la neta, solamente por darse en México y por darse en este contexto, en un contexto en donde el presidente López Obrador está haciendo una convocatoria para que se haga un tipo contrapeso a la OEA, significa mucho para Luis Almagro. Como que yo creo que el que no va a dormir el día de hoy es justamente Luis Almagro, alguien con quien México ha estado fuertemente en contra, votó en contra de la reelección de Luis Almagro al frente de los Estados, de la Organización de Estados Americanos, y al final, Luis Almagro, ¿qué es lo que ha hecho? Promover los golpes de Estado. Por eso estamos tan en contra del sujeto, por eso estamos tan molestos con la llegada del susodicho, porque Luis Almagro no ha hecho nada más que meterse en los problemas de todos y ser como un fiel sirviente a los intereses de Estados Unidos, dejémoslo así. Entonces, indudablemente, la llegada de Nicolás Maduro va a dejarnos un fin de semana interesante, un fin de semana bastante... Vamos a ver qué pasa este fin de semana, a ver cómo se desempeñan, cuáles son los comentarios. Yo creo que no debería de extrañarle a nadie, creo que a nadie le debería de extrañar esta situación, porque aparte estamos hablando de un país, México, que le abrió las puertas a la negociación, negociación entre la oposición y Venezuela. Entonces, el gobierno de Venezuela. Entonces, vamos a ver qué pasa el día de mañana. Pero además, en la chilecharra de hoy, quiero compartir con ustedes oficialmente, el unboxing del botón plateado. O sea, miren, este es el botón de los 100,000. Aquí está. El botón de los 100,000 suscriptores de nuestro canal de YouTube. Pero nos llegó hasta los 314,000 seguidores. O sea, 214,000 seguidores después, pero aquí está. No sé por qué no nos llegó antes, pero este es un premio de todos nosotros. Es un premio de la Chilebanda, así que aquí en la Chilebanda vamos justamente a hacer el unboxing de este botón y después estamos viendo de ponerlo aquí arriba. No va a estar aquí arriba. En este espacio, lo que tenemos, pues la intención es de poner el de 100,000 ahorita pues, en el centro, porque va a estar un ratito solito y abandonado, pero con su ayuda después vamos a llegar al botón del millón y después buscaremos llegar al de los 10 millones. Eso solamente lo podremos lograr con ustedes, pero este es el lugar destinado para nuestros botones de suscripciones, estos premios que da YouTube a los canales por conseguir una cierta cantidad de suscriptores, o sea, por ganarnos su confianza, valga la redundancia. Así que ahorita lo vamos a abrir y vamos a hacer el unboxing y vamos a leer la carta y todo lo vamos a hacer en vivo con toda la Chilebanda. Pero dicho eso, échenme la mano a compartir la transmisión. Súper importante que nos ayuden a compartir la transmisión. Hoy va a estar levesona porque ahí les va otro anuncio. Ya lo había platicado, o más bien se los compartí en mis redes sociales, pero el día de mañana nos vamos a Los Cabos. Mañana, y quiero, ahorita les voy a contar mucho más de este foro, se me hace muy interesante este proyecto. Ahí les va, ¿por qué? Le agradezco muchísimo al profe Oscar Lex, es el alcalde electo de Los Cabos, todavía no toma protesta, o sea, todavía no está en el poder, pero organizaron una serie de foros para crear, a partir de estos foros, de lo que salga de estos foros, un plan de desarrollo municipal. Creo que es buenísima idea. O sea, no se están esperando, o sea, ya pasó la campaña, ¿no? Ya tocaron puertas, ya recogieron los sentimientos de la nación, si le quieren llamar así, ya ganaron, y ahora están haciendo foros para hablar con la gente, ¿no? Para que la gente proponga, para que la gente se exprese y demás. Cada foro tiene un objetivo, y este último es de los jóvenes. Entonces, mañana vamos a estar en Los Cabos a las 5 de la tarde. Acá es en Plaza Patio de Cabo San Lucas. A las 5 de la tarde vamos a estar por allá. Por si usted le quiere caer, pues le voy avisando que vamos a estar allá platicando un ratito con la gente, platicando un ratito con los chavos, con jóvenes de Los Cabos, platicando un ratito con ellos. Así que si usted le quiere caer a Plaza Patio, por ahí vamos a andar para platicar un poco con la banda sobre el tema de los jóvenes. Así que estoy muy contenta por esta invitación que nos hicieron y mañana por allí nos vamos a ver en Cabo San Lucas. Aquí me dice Calixto, en San Lucas, es correcto. Muchas gracias a Joel Montes que nos dice, te esperamos por acá. Muchas gracias, aquí dice Juan Carlos, Meme Yamel, que te pagan los viáticos y te comes unos tacos de pescado en Baja California. Felicidades, Meme, a todo el equipo. Nos dice Leticia, felicidades, Meme Televers, por ser tan buena comunicadora y sobre todo por ser sencilla, humilde y objetiva. Aquí, saludos, Meme, desde La Paz, Baja California Sur. Disfruta tu viaje a este bello estado. Pues muchas gracias a toda la Chilebanda, ya van llegando aquí. Daniel Alejandro Lua Martínez, acá dice Martín, por ahí ando yo en esos 300,000, es correcto, por eso este premio es de todos ustedes. Pero bueno, vamos a entrar con esta plática, vamos a empezar con esta plática, porque como les dije, está viendo Troya por el tema de la CELAC. Mira, si usted no me cree, se lo comparto. Ya empezaron ciertos comunicadores a darle con el comentario ácido de la noche. Mire usted, por ejemplo, Jesús Martín Mendoza, dice, acaba de aterrizar en México otro dictador, me encanta este byte, otro. Nicolás Maduro, dictador venezolano, profanará con su planta nuestro suelo. Y etiqueta al presidente López Obrador, a Adán Augusto, a Marcelo Ebrard y a Olga Sánchez Cordero, ¿no? Y aquí viene, esta es la imagen que tenemos muchos de nosotros, el vuelo, ¿no? Como ya aterrizó el avión que trae a Nicolás Maduro. Ahora, aquí vienen las burlas, infelices, ¿por qué no aterriza en el aeropuerto del Peje? ¿Tendrán miedo? Bueno, María Salomé no sabe que pues es porque no está concluido, ¿verdad? Hasta el próximo año. Aquí dice Nicolás Maduro no es bienvenido a México y los mexicanos siguen de agachones. Luego aquí dicen, ¿cuántos chairos están arrepintiendo ahorita? ¿Son los que piensan tener algún beneficio siguen en pie? Luego dicen, neta, México no mames. Luego aquí se elabora de asesino, seguro, así solamente es el remedio de este presidentucho, se siente como pez en el agua ahora que se vayan, que es que la cuarta porquería, y ahora qué pretende López Obrador, traer a todos sus amigos dictadores y represores, otro asesino dictador, y pensar que están gastando nuestros impuestos en mantener a esos hijos de puta aquí. Miren, vean nada más, así andan los comentarios el día de hoy, porque viene Nicolás Maduro, dicen acá, ¿y a qué carajos viene a México ese nefasto? Y le contesta Jesús Martín Mendoza, a la reunión de la CELAC, pero no así. O sea, a ver, estos son los comentarios que están inundando las redes sociales ahorita, en este momento. Pero vámonos por partes. ¿Qué es la CELAC? ¿No? ¿Qué es la CELAC? ¿Y cuál es la función de la CELAC? La CELAC nace el 3 de diciembre de 2011, o sea, nació en la administración de Calderón, para empezar. Quien participa en la creación de la CELAC es Calderón. Y nace en como una respuesta a la necesidad de realizar esfuerzos entre los estados de América Latina y el Caribe con el fin de avanzar en unidad y en la integración política, económica, social y cultural, aumentar el bienestar social, etcétera. Bueno, sabemos que tampoco fue realmente así. ¿Qué países confirman la región latinoamericana? ¿Cuál es la principal función de estos países, etcétera? Miren, uno podría ponerse en un plan muy complotista, vamos a entrar después de eso, pero la CELAC, ¿cuáles son las instancias en las que se pueden tomar decisiones y se adoptan compromisos? Son compromisos los que se adoptan. Cumbre de jefas y jefes de Estado y Gobierno, que es el que tenemos el día de hoy, reunión de ministras y ministros de Relaciones Exteriores, reunión de coordinadores nacionales, hay reuniones especializadas y técnicas, y un cuarteto de la CELAC, ¿no? También existe esto. Ahora, en toda esta dinámica, ¿cuáles son los temas centrales que se mantienen en la agenda de la CELAC? Seguridad alimentaria, agricultura familiar, empoderamiento de la mujer, igualdad de género, población y desarrollo, afrodescendientes, prevención y lucha contra la corrupción, migraciones, trabajo, problema mundial de las drogas, educación, cultura, ciencia, tecnología e innovación, desarrollo sostenible, medio ambiente, cambio climático, gestión de riesgo de desastres, infraestructura, energía, desarrollo productivo e industrial, cooperación, mecanismos y organismos regionales y subregionales de integración, relacionamiento extrarregional, etcétera. Ahora, todo esto hay que poner también un contexto importante. Aunque nace el 3 de diciembre de 2011 y con esa finalidad de avanzar en la unidad y en la integración política, económica, social y cultural, México, particularmente México, no veíamos que tuviera esta cercanía, vamos a llamarle, o que se comprometiera fuertemente con los países que integran la CELAC. Porque el compromiso de México hasta esta administración era con Estados Unidos y Canadá, ¿no? Sobre todo Estados Unidos. Entonces, pues ahí es donde entra la parte complotista. México sirvió a Estados Unidos en las administraciones de Fox, Calderón y Peña Nieto. Cuando la CELAC nace en la administración de Calderón, año y cachito de que termine en realidad la administración de Felipe Calderón. Menos de un año de que termine la administración de Felipe Calderón, nace la CELAC. Y quizás la CELAC fue más como un tema de vamos a cumplir, porque toda la administración de Calderón se centró única y exclusivamente en lo que Estados Unidos le dijera, en la intervención de Estados Unidos, en abrir la puerta a Estados Unidos y en prácticamente casi darle unas oficinas ahí en Los Pinos para que pudieran operar para detener delincuentes, que al final solamente Estados Unidos aquí está siguiendo su agenda. Nunca siguió la agenda de México y no nos hagamos guajes con esta parte porque nos han querido vender muchas veces de no, es que Estados Unidos hace las cosas mucho mejor que nosotros y es que Estados Unidos logra mejores detenciones y tienen una menor tasa de impunidad. Sí, sí tienen una menor tasa de impunidad, claro que la tienen. Pero ¿a quién la tenían? ¿A quién le interesaba México o a quién le interesaba Estados Unidos? Seamos honestos. Estados Unidos solamente sigue su agenda y México le sirvió fielmente y nunca realmente volteó a ver hacia el sur. México pudiendo haber sido una potencia mundial desde hace muchos años, porque lo tiene todo, tiene recursos humanos, tiene recursos naturales y tiene recursos económicos. México es uno de los pocos países que no necesita explotar otro país para poder crecer. Muchos países, sobre todo en Europa y Estados Unidos incluso, tienen que explotar países de Latinoamérica para poder hacerse ricos. En el caso de México no es así. México tiene todo para ser autosustentable, no necesitamos realmente de alguien más. Aquí tenemos frutas y verduras frescas, o sea, tenemos una capacidad de autoconsumo, tenemos maíz, tenemos carne, tenemos un clima privilegiado en distintas zonas, desde muy caluroso hasta bastante frío. Vaya, tenemos todo en este país, tenemos paisajes, tenemos turismo, tenemos detonación económica, tenemos todo. El problema es que siempre hemos estado mucho a los intereses de los demás, aunque vaya, nos independizamos, ya saben. El asunto de todo esto, y lo pongo sobre la mesa, porque, por ejemplo, recordemos el tema de Brasil. Lo voy a comparar con Brasil, un país que hoy ya no es el Brasil que era hace 6-7 años. El Brasil de hace unos 6-7 años era un Brasil que estaba considerado dentro de los países que podían ser una potencia. Brasil estaba en los países que podían convertirse en una potencia. ¿Qué pasó con Brasil? No sé. No sé qué pasó con Brasil, pero lamentablemente esa posibilidad de detonar como potencia quedó un poco atrás. México estaba más lejos de eso. ¿Y cuál es el problema? Que mientras no pensemos primero en nuestras necesidades y estemos anteponiendo avanzar, por cumplir con estándares internacionales de países como Estados Unidos o Canadá, o peor aún, como en Europa, nunca vamos a terminar de entender que México lo que necesita es conocerse. Entonces, ¿con quién tenemos más similitudes? Lejos de pensar que nuestras mayores similitudes están con nuestro vecino del norte, nuestras mayores similitudes están con nuestros vecinos del sur, a los que casi nunca pelamos. Seamos netas, casi nunca apelamos a los vecinos del sur. Y en la CELAC lo que se ha buscado es eso, se está buscando una cooperación para aumentar el bienestar social, la calidad de vida, el crecimiento económico de la región, promover el desarrollo independiente y sostenible sobre la base de la democracia, la equidad, la más amplia justicia social. La región latinoamericana tiene muchas similitudes, muchos contrastes, el tema de la familia, la ruptura social también la tenemos. Y mientras no entendamos que nos tenemos que hacer fuertes los que nos parecemos, no vamos a seguir y no vamos a avanzar. México es visto como el hermano mayor de los países de Latinoamérica por, evidentemente, su cercanía y su relación con Estados Unidos. Es como el hermano que tiene la posibilidad ya de negociar y de hablar y de ponerse frente al país a donde casi todos los migrantes quieren ir, ¿no? Los que migran del sur prácticamente van con miras del sueño americano y el sueño americano, y muchas veces, o al menos ahorita estamos viendo que ese sueño americano ya no está siendo una realidad, sino que están llegando a ser el sueño mexicano, imagínense el tema. Pero no podemos aquí en México todavía ofrecer una amplia gama de empleos a los migrantes porque todavía no tenemos ni siquiera asegurado el ofrecerle empleo a nuestros propios mexicanos. Entonces, mientras está haciendo esta regulación, México también ha tomado decisiones importantes como lo es de apoyar más a los del sur. Ahora, yo no sé, y quiero retomar, voy aquí a retomar varios conceptos, yo no sé qué tanto se espantan, por ejemplo, algunos priistas, los panistas no, panistas siempre han estado en contra de Cuba, Venezuela y demás, pero priistas particularmente se espantan mucho de la llegada de Nicolás Maduro, de la llegada del presidente de Cuba, y particularmente me extraña porque Enrique Peña Nieto apoyó a Fidel Castro, hablaba muy bien de Fidel Castro. Los priistas de origen de Lázaro Cárdenas han sido muy pro Cuba, muy de apoyar a Cuba. La historia de México y Cuba está muy unida, no es coincidencia, no es casualidad, pero con las administraciones panistas como que se nos olvidó, o más bien no se nos olvidó, nos dio un lapsus brutus porque estábamos enfrascados en hacerle caso a Estados Unidos. De ahí parten los comentarios de Felipe Calderón, de ahí parten los comentarios de Vicente Fox y de ahí parten los comentarios de todo el séquito que sigue a este bloque particular de la derecha, yunquistas, ya sabemos, del Vox, etc. Nicolás Maduro es quizás el más polémico, vamos a dejarlo así, porque efectivamente Venezuela no vive una situación tan fácil, vaya. Pero de Venezuela solamente conocemos un lado de la historia, no conocemos los dos. ¿Por qué no conocemos o no hemos terminado de conocer los dos lados de la historia? Porque nuestros medios, los medios mexicanos, han estado muy agringados Entonces conocemos la versión que le conviene a Estados Unidos que se conozca, no la otra. Pero ahí les va un dato interesante. Cuba está pagando los platos rotos de Venezuela en algún punto. Y es que la razón por la que Cuba es considerado un país promotor del terrorismo, razón por la cual le aplicaron un nuevo embargo, además del eterno bloqueo que tienen, es porque habría refugiado a unos venezolanos que cometieron un crimen en Colombia. Entonces, por solamente haberlos albergado, no eran cubanos ni mucho menos, solamente por haber albergado a estos venezolanos que presuntamente cometieron un crimen en Colombia, es que Estados Unidos dice, aquí es, ahora y cuando. Y es en Estados Unidos de Trump, cuando decide incluir a Cuba en un país, en una lista de países promotores del terrorismo. Y esto desata, y esto ocurrió en 2017, por ahí, si no estoy mal, con Donald Trump. Todo esto lo vuelvo a poner sobre la mesa porque de ahí parte mucho. A Venezuela no lo han tildado como un país promotor del terrorismo. ¿Por qué? Porque el principal interés de Estados Unidos con Venezuela tiene que ver con las reservas de petróleo. Venezuela es un país que tiene, en Latinoamérica, quizás es el país de Latinoamérica que más reservas de petróleo tiene. En Latinoamérica. Es quizás Venezuela el país que más reservas de petróleo tiene. Cuando México tuvo aquí los problemas con el gas, cuando México aquí ha tenido problemas con los combustibles en el México del presidente López Obrador, Nicolás Maduro ha dicho, yo se los mando. Yo, ahora si yo lo pongo, yo se los mando a nuestros hermanos mexicanos. Ahí vemos la unión. Es polémico porque si en su momento México aceptaba este ofrecimiento del presidente de Venezuela, sí nos podemos meter en ciertos problemitas con Estados Unidos, porque estamos hablando de temas de combustible, dependemos mucho energéticamente unos de otros, estamos un poco entrelazados, y no solamente con España, también con Estados Unidos. Y al final lo que está buscando México hacer es una ruptura elegante, vamos a dejarlo así, es una ruptura elegante de las viejas tradiciones de estar de agachones con países como Estados Unidos. Si bien nosotros podemos criticar lo que pasa en Venezuela, últimamente uno cuando se va empapando la información, así como pasa con Cuba, también con Venezuela, conoces dos lados de la moneda. Entonces, sobre lo que se vive actualmente en Venezuela, voy a buscar a una gran comunicadora venezolana para que nos explique particularmente lo que se vive en Venezuela. Pero lo que nos corresponde en México, ahora sí que la parte de México, ha sido muy soberanía nacional, soberanía entre las naciones, fraternidad entre las naciones. Esta parte de fraternidad entre las naciones, que fue parte de uno de los 10 vivas en el grito de independencia del presidente López Obrador, es bien importante porque México ha sido un país que históricamente le ha abierto las puertas a todos, hasta los que nadie quiere. México últimamente ha tomado decisiones de abrir las puertas a Bolivia, a Venezuela, a Cuba. ¿Esto molesta a la oposición? Sí, sí las molesta porque estamos yendo en contra de lo que ellos creen que es bueno. Pero, por ejemplo, Bolivia. A Evo, ¿por qué lo quieren tanto en Bolivia? Independientemente de que podamos debatir de que ya si fue reelecto o no fue reelecto, si por qué otra vez se había reelecto o no, vaya, independientemente de todo el debate, ¿por qué quieren tanto a Evo en Bolivia? Porque a lo largo de todos los años que estuvo al frente del poder, logró ayudar a los menos favorecidos económicamente. Logró equiparar un poquito la balanza, logró hacer cosas buenas que han pasado a la historia, que nadie se las puede quitar a Evo Morales. Nadie puede decir que Evo no hizo las cosas bien en el gobierno, pero lo han querido vender así porque se ha relacionado con Venezuela, porque se relaciona con Cuba, porque tiene relación con dos países que, oh, por Dios, santa madre comunista. Y así nos podemos poner todo el día. Pero miren, si nos queremos poner todavía más locos, imagínense una reunión. A ver, yo aquí sí quiero ver, imagínense una reunión entre México, China, Rusia, Venezuela y Cuba. Ahí sí, el combo comunista para que tiemblen a gusto. Combo comunista, give it to you. Los países a los que les tienen pavor, pero ¿por qué no se le ponen a, por qué no critican a China? ¿Por qué si se nos ocurre hablar de China y recibimos a alguien de China, no se ponen como locos? ¿Por qué? Porque China es un país que prácticamente en unos 5 años ya habría desplazado a Estados Unidos. Por eso. Porque la próxima gran potencia económica es China. Ya, de hecho, muchos dicen que ya se lo ya sobrepasó China a Estados Unidos en muchas cosas, pero falta como el reconocimiento oficial. China es un país que ya ha sobrepasado muchísimo a Estados Unidos en muchas cosas, y como tiene mucho poder adquisitivo, entonces nadie dice nada, ¿no? Nadie le dice nada, nadie le comenta nada. Ahí sí, no veo a la derecha criticar, no veo que digan nada. ¿Qué pasa con Rusia? Que si jugaban con el presidente, que si Andrés Manuelovich, y que si Rusia nos estaba financiando, pero que no sé qué, que qué sé yo, y luego que vino la vacuna Sputnik V, pero después ya dejaron de hacer ruido con la Sputnik V, que por cierto la Sputnik V ya basta, ya están haciendo pruebas para centennials, ¿no? Para los que están buscando justamente vacunar a los menores de edad. Bueno, pues la Sputnik V está ya justo, está promoviendo este estudio para la vacuna para centennials y demás. Y al final me resulta muy curioso, porque Rusia, aunque no tanto como China, pero Rusia nadie, ya, o sea, nada más es el ruido momentáneo y después silencio. Silencio. ¿Por qué? Porque Rusia también tiene una relación ahí medio fracturadona, pero la lleva con Estados Unidos. Y ya, nadie dice nada, nadie dice nada. Todos callados, todos callados. No, hombre, es que el comunismo, no, calladito, nadie dice nada. O sea, para la derecha, esto es como a conclusión de mi argumento, ya empezaremos así, aquí con los comentarios para que los vayan soltando. Aquí, para que los conservadores en México estén tranquilos, tienes que ser un país con harta lana. En los bancos, en las reservas, no petróleo, harta lana. No importa lo demás, pero harta lana. Y también saben por qué se los digo, y retomo un poco lo del mundo árabe, ¿cómo se han puesto últimamente con lo de Afganistán? Bueno, permítanme solamente decirles una cosa. El modelo talibán que propone Afganistán, el actual gobierno, bueno, los que entrarán los talibanes, si bien no estamos de acuerdo con sus prácticas, es un tipo de gobierno emirato, como los Emiratos Árabes. Sí sabían que los gobiernos en los Emiratos Árabes también practican el Islam, ¿verdad? O sea, son musulmanes. Sí sabían eso, porque me imagino que antes de emitir ciertas críticas de nombres, que las mujeres y todo esto, pues quiero pensar que saben que no solamente existen estas desigualdades en Afganistán, por ejemplo, sino que también existen en los Emiratos Árabes Unidos, un país que hoy todo el mundo voltea a ver de no, Qatar. ¡Oh! Y todos volteamos a ver estos países de nombre, los príncipes, las princesas, los palacios, la arquitectura, la riqueza, el petróleo. Nadie dice absolutamente nada de Qatar ni de los Emiratos, nadie los está cuestionando. Y créanme, practican exactamente la misma religión, ¿eh? Son gobiernos muy similares, también tienen muchas restricciones para las mujeres, son un poco más flexibles en las zonas turísticas, pero literalmente te cruzas una calle y es muy distinta la vida. Entonces, aquí parece que para que los conservadores en México y el sector ultraderechista de este país esté tranquilo, hay que tener varo, y mucho, porque si no, entonces eres malo, eres comunista, eres la peste, nos gusta traer las maldiciones del mundo y que Dios nos ampare. Así parece que es la dinámica, o sea, con dinero baila el perro literalmente. Si aquí vienen con mucha lana, entonces los conservadores no dicen nada, calladitos, mudos. Porque lo único que les interesa es el dinero, pero no les interesa ni el bienestar, no les interesa ni el desarrollo, no les interesa ni siquiera levantar a los más necesitados, solo los utilizan para sus discursos, porque con esos discursos como que sienten que están haciendo la obra buena del día y que ya se congraciaron con Dios, y no va por ahí. No, de buenos discursos ya estamos hasta aquí estamos de buenos discursos. Y todo esto lo pongo sobre la mesa porque genera mucho estrés a muchos que hoy estemos viendo este tipo de comentarios, pero, por ejemplo, con los golpes de Estado que organizaba Almagro, no decimos nada, ¿verdad? Ahí sí nos quedamos callados. Golpes de Estado que organizaba Almagro, porque no los organizaba el pueblo, los organizaba alguien de afuera. Alguien que se siente parido por los dioses, que se sentó en una silla, que lo religieron los países y que dijeron, vas. Y que ha creído que tiene el poder porque tiene el respaldo de Estados Unidos para ponerse a organizar golpes de Estado como lo hizo en Bolivia, como lo hizo en Venezuela. Entonces, ahí sí, como hay dinero y hay poder por atrás, todo, pues vaya, no pasa nada, todos felices y contentos. Pero no se nos ocurra hablar de recibir al presidente del país, porque entonces, vaya, estamos ardiendo en el infierno. Así es más o menos el panorama como lo están entendiendo nuestros conservadores, vaya especímenes curiosos que tenemos en el país. Y que hay que abrir un poquito más los ojos. Creemos que porque ¿Tenemos esta politización en el país o que creemos en algún punto que lamentablemente por estar en un sentido de conocerlos, de platicar con ellos, o vaya, si quiere hablar con alguien de otro país, ya sabemos lo que está pasando ahí? Y no. Para empezar hay que vivir allá, ¿no? Hay que conocer los problemas. Es cuando aquí vienen, por ejemplo, algunos españoles, o ayer, creo que sí era español, no sé si por ahí ande Julen, pero me acuerdo mucho de su nombre, porque estaba hablando mucho de México y nos comparaba con Estados Unidos y que si nos íbamos a pelear con Estados Unidos o que si no nos íbamos a pelear con ellos, y al final no conoce cuál es el problema de México, no sabía cuál es el problema de fondo de México. Por eso es complicado ponernos a hablar de lo que esté pasando en otros países cuando no vivimos ahí. Hay siempre dos lados de la historia y son los que tenemos que conocer. Hay que conocer esos lados de la historia antes de ponernos a opinar solamente desde lo que vemos por los medios tradicionales o los medios occidentales, ¿no? Creo que esta parte es importante. Ahora, aquí nos dice Guadalupe Cruz, meme, es absurdo que a estas alturas de la historia aún existan reinas, reyes, princesas y príncipes en varios países. Son ridículos. Solo sirven para mantener revistas chismosas o morbosas. No solo es eso, Guadalupe, fíjate que he leído un poco sobre el tema y es más un tema de tradición. Es así como, pues nosotros podemos estar en contra. Por ejemplo, en Inglaterra, ¿no? Que existe todavía la reina de Inglaterra, o en España, existe todavía esta monarquía, pero no son ellos los que deciden. O sea, en realidad ellos solamente están como para mantener esta tradición con el pueblo, fieles a su origen. Es más, esta idea de quedarse como fieles a su origen y nada más. Pero los que realmente toman decisiones son los gobiernos electos democráticamente de algún punto. Entonces, es curioso la existencia todavía de estos países que tienen monarquías de algún tipo. Miguel Ángel nos manda un superchat de 20 pesos y dice, TV Azteca dice que el embargo a Cuba es mito. Por ahí había una escritora cubana que decía que retaba al presidente López Obrador a que se fuera a vivir a Cuba 15 días. ¿Por qué no reta a TV Azteca que se vayan a vivir a Cuba 15 días? A ver si desmitifican su argumento. Aquí nos dicen en sus comentarios, refugio, sencillo, somos una sociedad doble moral, lo besamos los banquillos a los poderosos y al débil lo queremos pisotear. Candelario Ochoa dice, che, YouTube, te esconde, no te encuentro, pero Facebook, yes, bueno, vean, ya nos encontró en Facebook, qué bonito. Margarita Bencuy nos dice, muy buen análisis, meme, totalmente de acuerdo. Aquí, gracias a Santi Rubens, que nos manda un super chat de $2. Dicen acá en sus comentarios también, yo estoy en contra de esos sistemas porque se mantienen a esos buenos para nada, son parásitos que no ayudan en nada. Dice Águila Real, me parece que la monarquía es retrógrada, son países que no han avanzado. Sí han avanzado, pero es un sí y no. Sí avanzan en temas tecnológicos y demás, pero no avanzan en temas culturales. Se quedaron con su tradición, pues eso, hay que respetarlo. Eventualmente ellos decidirán cuándo deshacer las monarquías, que es un debate que también se ha dado de si todavía vale la pena que se queden o no las monarquías, si vale la pena seguirlas manteniendo. Es un debate que se sigue dando dentro de estos países y las izquierdas son las que cuestionan la existencia de la monarquía, ¿no? Dicen aquí, la monarquía es un ordenamiento muy caro y obsoleto. Eso sí, estoy totalmente de acuerdo. Ahora dice, es puro show, AMLO, meme, no malinformes. Trae líderes de izquierda a México para dar imagen de que él es de izquierda, pero la realidad es un vendido a Carlos Slim, a la mafia empresarial que lo asesora. Aquí hay un punto importante y lo voy a decir como lo dije con el análisis del informe de la jefa de gobierno. Aguas, ¿eh? Aguas con esto. No creamos que porque se es izquierda no se puede trabajar con los empresarios, ¿eh? Es un error importantísimo. Nadie ha dicho eso. Nadie. ¿Qué es lo que dicen las izquierdas? Al final, las teorías son solo teorías, pero en la aplicación no puedes hacer a un lado a los empresarios. No puedes. No puedes hacer a un lado a la sociedad porque ellos emplean gente. No puedes hacerlos a un lado. No esperen ver un gobierno en el mundo a estas alturas que diga, ¡ay, los empresarios no me importan, lo voy a hacer todo solo yo, Ingesu! No esperen ver eso en ningún escenario, ¿eh? Ningún escenario. Aguas, ningún escenario. ¿Cuál es el principal argumento de las izquierdas en la práctica? que los bienes de consumo se puedan utilizar de forma pareja. Así, así. Que los bienes de consumo se utilicen de forma pareja, que no se abuse un piso parejo, que los trabajadores tengan todo, una vida digna, que se les garantice una vida digna y que el Estado sea capaz de proporcionarle a la población esa vida digna. Pero no lo puede hacer solo. ¿Qué esperan? ¿Que el gobierno de dónde creen que va a sacar el dinero para financiar obras? ¿De los impuestos que le vamos a pagar solamente a los mexicanos porque somos buena onda? No los pueden hacer a un lado. A los empresarios ya no se les puede hacer a un lado, César. Esta parte no se la compren, no se la crean. ¿Cuál es el tema y qué es lo importante? Que los empresarios tienen que entender que ya no se va a trabajar con un esquema de corrupción. Los empresarios tienen que entender que ya no se va a trabajar bajo sus anchas, que ellos ya no mandan. Que el que manda es la necesidad del pueblo. Entonces, no se confundan con esta parte. Y voy con el siguiente comentario que va también muy de la mano, que lo dice, ¿y eso a mí qué? Con Javier Vázquez. Dice, ¿crees que de verdad México sea capaz de encabezar una lucha contra la OEA? México seguirá bajo el yugo de Estados Unidos al final de cuentas. Miren, bajo el yugo de Estados Unidos, no. Yo creo que ese yugo ya no está. ¿En dónde sí veo todavía que hay un control de Estados Unidos? En la parte migratoria. Ahí sí veo por qué. Y es lógico, cierto punto. Porque los migrantes van con el objeto de llegar a Estados Unidos. Si vinieran con el objetivo de llegar a México, entonces la responsabilidad completa sería de México. Pero si van con el objetivo de llegar a Estados Unidos tiene que tomar decisiones y tiene que regular y tiene que ver la forma de apoyarlos. Pero México últimamente, bueno, México no últimamente, siempre ha estado mucho a la expectativa de ver qué decide Estados Unidos. ¿Qué es lo que se le ha cuestionado a México? Y es, ¿qué vas a hacer con los migrantes que están ahí en la frontera sur? O sea, si los estás invitando a que no pasen, si les estás diciendo, oigan, es peligroso, porque si pasan y lo logran hacer y llegan a la frontera norte, pueden matarlos, los pueden desaparecer, los pueden usar para trata de blancas. O sea, se convierte en una moneda de cambio para los, narcotraficantes. Eso pasa. Pero Estados Unidos también tiene que tomar decisiones y no podemos excluirlos. Esa es la parte en la que yo sí veo que hay todavía una expectativa muy importante de México, como de yo no voy a tomar decisiones hasta tan radicales hasta que Estados Unidos decida, hasta que Estados Unidos tome la decisión final. Ahí es en donde veo que todavía México se está frenando un poco y tiene que ver con la parte del recurso, porque si México tuviera todos los recursos que nos gustaría tener, quizás ya no hubiera esperado a Estados Unidos y se hubiera puesto a hacer el proyecto solo. Ya ha realizado inversiones para que se generen empleos en los países como Honduras, El Salvador y Guatemala, pero no es suficiente. Aún con todo y eso, ahora tenemos una ola importante de migrantes que vienen de Haití, por ejemplo, y es una situación distinta a la migración de gente de Haití que la de Honduras, El Salvador o Guatemala. Son contextos completamente distintos y por eso tenemos que entender las diferencias y lo que motiva las migraciones para que se pueda resolver de fondo. Ahí es en donde todavía veo que hay mucha mano, pero en otras cosas ya no la veo. Por ejemplo, ¿ustedes creen que a Estados Unidos le ha hecho mucha gracia que el día del grito de independencia el presidente Andrés Manuel López Obrador, más bien que el día del desfile, el presidente pidiera que retirara el bloqueo a Cuba? ¿De verdad creen que le hizo mucha gracia? Pues yo no creo que le hiciera mucha gracia a Biden. Y al final se reunieron hoy por la tarde para hablar sobre el tema del cambio climático. La relación no se fractura. Si bien es cierto que probablemente dentro de estas pláticas a nosotros nos dicen que solamente se habló sobre un tema y en la agenda pudieron haber tratado, en privado pudieron haber tratado algunas cuestiones, la realidad es que México sí puso un cambio importante con Estados Unidos. Hubo regulaciones importantes que se hicieron también en el Congreso, sobre todo con la intervención de agentes extranjeros, de la CIA, la DEA, el FBI y demás, para que se pusieran reglas distintas. Nadie les está diciendo que no vamos a colaborar. Somos vecinos y es nuestro socio comercial más importante. No podemos despreciarlo, ni mucho menos tendríamos que hacerlo. Pero las condiciones bajo las que se está colaborando han cambiado. Y ese es un punto importante después de tantos años de estar bajo el yugo de Estados Unidos. No pensemos que de la noche a la mañana México se va a fortalecer y se va a convertir en una potencia lo suficientemente importante o fuerte o poderosa como para poder mandar a Estados Unidos a la fregada y como para poder hacer lo que quiera. No pensemos que eso puede pasar. México es estratégico y México tiene que actuar conforme a una estrategia. Recuerden que en relaciones internacionales, en política internacional, lo que hoy es una victoria, mañana podría ya no serlo. Así de sencillo. Así de hipócrita es el tema y así de volátil es. Lo que hoy es una victoria, mañana podría ya no serlo. Entonces ahí tendríamos que poner esto sobre la mesa. Aquí Mr. Solitario Ángel nos manda un superchat de $5 y dice, pero Biden tiene también que ver quiénes son los que nos matamos diariamente en su país porque su raza no trabaja al ritmo de nosotros los migrantes. Súper punto, y lo dice Mr. Solidario. Ahí hay un tema que ataca directamente a la discriminación. Los que trabajan, y el presidente pues, lo ha dicho muchas veces, México, Estados Unidos necesita mano de obra. No es que no tenga gente para que trabaje. Es que no se parten la madre como quisieran que se las partieran. Y los mexicanos, los latinos, sí. También hay un tema mucho de desigualdades y demás. Pero ahí quiero ver qué va a pasar, porque lo ha dicho el doctor Jalife, que Estados Unidos se está mexicanizando y que conforme esta llegada de migrantes mexicanos y latinoamericanos, pero sobre todo los mexicanos que ya se asentaron ahí desde hace muchos años, son ellos los que hoy están decidiendo elecciones, son los votos decisivos, y conforme van avanzando son ellos los votos decisivos. Así que Estados Unidos, si no lo ha querido hacer, va a tener que hacerlo en algún punto, de tomar en cuenta a los mexicanos, a los migrantes particularmente, porque son los que les van a decidir las elecciones. Acá dicen en sus comentarios, ¿y quién está dejando de lado a los empresarios? No todos están de acuerdo con AMLO. Son importantes para la economía, pero no pueden seguir controlando a los países, asfixiando su economía. Exactamente. No se puede. Aquí nos dicen, ¿y eso a mí qué con Javier Vázquez? Claro que a Biden le dio risa esas declaraciones de AMLO. Son libertades que se le dan a México, pero que solo son discursos románticos. México seguirá apoyando el bloque comercial contra China. No lo creo. Y de eso, el tema del bloque comercial contra China, pues que no hay tan bloque comercial. Sería un suicidio implementar un bloque comercial contra China tan frontal. Y les voy a decir por qué. El proyecto del Istmo de Tehuantepec, el corredor del Istmo, es el proyecto con el cual ya no vamos a tener que recurrir a Estados Unidos para tener tratos comerciales con China, por ejemplo. Porque esa zona nadie la había querido explotar. Este proyecto del presidente López Obrador no es un proyecto del presidente, el del Istmo no es un proyecto de él. El transísmico es un proyecto que ha estado en la mesa de los presidentes desde hace años, quizás desde Salinas, y no se había querido hacer. Es costoso y es abrir la puerta al comercio internacional con países como India o China de forma directa. Es la línea directa con estos países. Ese es el problema del corredor del Istmo. Se está haciendo, se está construyendo y se va a terminar en esa administración. Entonces, pues ahorita estamos muy contentos trabajando con Estados Unidos, pero una vez que está el corredor del Istmo, ¿quién nos va a decir que no podemos hacer tratos con China o con India, por así decirlo, con cualquiera de ellos, sin que tengan que hacer tanto transbordo, sin que tengan que hacer tanto movimiento y llegar por Estados Unidos, o tener esta relación, o tener esta cercanía con Estados Unidos? Ya no va a ser necesario. Va a llegar de forma directa, y el trato va a ser de forma directa. Por eso ven a los embajadores, al embajador de China lo vemos muy activo, por ejemplo, en las redes sociales. A la parte de Asia la estamos viendo bastante activa en los temas de México, como que los vemos como mucho más activos que antes. Entonces, eso es algo que va, no es ahorita, pero se va a hacer, y viene el tema sobre el punto. Ahora dice Héctor, en ningún país del mundo existe el comunismo, es solo una utopía. Eso es cierto, solamente es una utopía, no existe realmente un solo país que tenga el comunismo, que lo haya aplicado exitosamente, ¿no? Dice Aaron Martínez, nos han engañado por años los países europeos occidentales, Estados Unidos creando polos opuestos e irreconciliables, cuando en realidad tenemos más en común con otras naciones como las Hermanas Repúblicas de América, con países euroorientales, asiáticos y africanos, en comparación con ellos. Esos conservadores no asumen la realidad, que estamos en el siglo XXI, es correcto, no asumen esta realidad. Ahora dicen, los empresarios ni producen nada, los trabajadores e ingenieros son los que hacen todo, no se requieren esos empresarios corruptos, entiéndelo. Híjole, César, creo que no entiendes mucho el tema. A ver, solo voy a abundar en esto. César, lamentablemente, los empresarios sí producen. ¿Cómo explicártelo, César? Si un trabajador puede solo, se puede convertir en un emprendedor y eventualmente en un empresario. Los empresarios sí son necesarios, César. Lo que no es necesario es la corrupción. La competencia es necesaria. El mercado es necesario. Lo que no es necesario es que se quieran pasar por encima de los otros a la mala. Para eso, el Estado diseña reglas para que los empresarios puedan hacer competencia sana y le ofrezcan al consumidor un mejor producto a un mejor precio. Eso funciona. Lo que ha convertido todo este mecanismo en algo muy malo es que los empresarios se pasan por el arco del triunfo esas reglas porque pagan una lana para que ellos no se las apliquen y se las apliquen a los que menos tienen. En México hay un problema muy grande y es, particularmente en América Latina, fíjense, varias coincidencias, y es el emprendedurismo. ¿En México es fácil emprender? No. ¿Por qué no es fácil? Porque te consumen los impuestos, porque te consume la renta. Por eso no es fácil emprender en México, porque cuando te quieres formalizar, cuando quieres pasar de ser un comercio informal a ser un comercio formal, te comen los gastos, porque ya no nada más es pagarle directamente a la persona que trabaja contigo, sino que la tienes que asegurar y tienes que cumplir con un sueldo mínimo y estás regulado y tienes que cumplir con el IMSS y tienes que cumplir con el Infonavit y tienes que cumplir con las prestaciones de esta persona y con los seguros particularmente. Eso vamos. Además, tienes que mantener un cierto número, cierta cantidad de dinero en las cuentas bancarias para que no te las cancelen los bancos o para que no te cobren comisiones. Aparte, pides préstamos y para que no te consuman estos préstamos, pues tienes que hacer movimientos importantes. Ser empresario en México no es fácil, ¿eh? No crean que nada más un empresario llega y se sienta. Hay muchas cosas que diseñar. Lamentablemente en México también hay muchos empresarios, bueno, no son, en comparación con la población no son muchos, pero hay de los que existen, muchos de ellos, es porque el Estado les permitió no pagar la cantidad de impuestos que tenían que pagar. Les dio muchísimos privilegios fiscales que no le daban a los emprendedores. Y a quienes les tienen que dar esos privilegios fiscales son a los emprendedores, a los que van empezando, a los emprendedores, a los micro, pequeños y medianos empresarios. Porque es a ellos a los que les tienes que dar el respiro de que puedan ir creciendo poco a poco, y que vayan cumpliendo con sus obligaciones con el Estado, pero que crezcan poco a poco. Al contrario, eso se le dio a los empresarios. Esa fue una decisión de los gobiernos. Había un decreto presidencial por el cual a los empresarios les estaban dando privilegios para que no pagaran impuestos, para que dedujeran impuestos y para que aparte hicieran facturas falsas y pudieran sacar dinero, tener liquidez en efectivo y no cumplir con sus obligaciones. Entonces, esto por supuesto que ha sido un punto complejo. Esta administración lo ha estado regulando, ya le está cobrando impuestos, hay unos que ha terminado regresando, pero bajo esta reestructura estamos en camino a un futuro, y espero que sea cercano, en donde los empresarios entiendan que si vamos a darle privilegios fiscales, pues que sean los que apenas van empezando. Que eliminemos la burocracia para que le demos oportunidad a la señora o al señor que vende gorditas en la esquina y que es famosísimo porque se pone y son buenísimas, de que ponga su restaurancito. Esa es la idea de apoyar al emprendedor, que esta persona que tiene un comercio informal y que creció con una idea y que la empezó a desarrollar y que la empezó a ir muy bien, logre establecerse y logre crecer su negocio, que pueda establecer franquicias, que pueda establecer un comercio, que pueda formalizarse y entonces apoyar al Estado y crecer. Pero eso apenas está empezando a hacer, lamentablemente no se ha hecho muy bien en forma, no se ha apoyado tanto al emprendedor, todavía hay muchísima burocracia, hay mucha corrupción en el tema, hay mucho moche que te piden, pero creo que ahí sí estamos en el camino correcto. ¿Es necesario el empresario? Sí, sí es necesario porque necesitas crear empleos. Y los empleos no los va a crear el Estado. Los empleos los tiene que crear el empresario. Pero el empresario también tiene que aprender a respetar las reglas y aprender a respetar que el empresario, sin su trabajador, no es nada. De ahí entra el valor. El empresario sin el empleado no es nada. Ese es el punto. Así que sí hay que entender que los empresarios se necesitan necesitan del Estado y el Estado necesita de ellos, pero lo que no necesitamos es la corrupción. Esta es la parte que no necesitamos en ningún escenario. No necesitamos. Ahora, aquí dicen, el sector empresarial es importante y con el COVID, quien paga tu incapacidad, además de darnos una certeza económica en onda de emprendedores, que actualmente es muy difícil ser exitoso. Dice César Meme, entonces no es de izquierda este gobierno porque no crea empresas, no expropia las que se privatizaron. César, es que esta parte, yo no sé tú de dónde sacas que las izquierdas tienen que destruir a los empresarios. No logro entender de dónde las sacas. No logro entender de dónde sacas esta parte de que a fuerza los gobiernos de izquierda tienen que mandar a la fregada a los empresarios. Está creando empresas, sí, ya creó la del bienestar, por ejemplo, creó la empresa de gas bienestar, está Pemex, está CFE, sí están estas empresas, pero el gobierno no puede estar creando empresas para todo. El gobierno tiene que también hacerse de los empresarios del sector privado. No lo puedes restringir y tampoco México en este momento tiene la capacidad, por ejemplo, de volverse a hacer de luz y fuerza. Tampoco tiene la capacidad de volver a hacerse de Telmex, de Teléfonos de México. No tiene la capacidad económica para hacerlo. Y con el mundo como está en este momento, tampoco es sano, porque estás ahí, sí estás influyendo demasiado y tampoco está padre. Dice DP, los empresarios explotan al trabajador y dan sueldos miserables y los trabajadores los tienen en situación de esclavos. No generalicemos, ahí quedamos en un error, generalizamos a todos los empresarios y no es así, ¿eh? Aguas. Yo conozco muchísimos empresarios que se han quitado sueldos con tal de pagarle a la gente que trabajaba con ellos. Aguas. Uno de esos empresarios es mi papá. Mi papá muchas veces no cobró sueldo en su empresa para pagarle a sus trabajadores. Muchas veces. Conozco empresarios que han sido así. Conozco empresarios que se limitan, que no cobran la lana, que en vez de quedarse la lana de ellos, se la dan a los trabajadores porque entienden la necesidad que es el trabajador. Eso a veces no se entiende. Sí, no son todos. Esto también me queda muy claro. Pero no generalicemos. Aguas con la generalización, porque satanizamos mucho al empresario y no va por ahí. Satanizamos a veces al emprendedor y no va por ahí, ¿eh? No está fácil. No es lo mismo un empresario que se hace solo que el junior que lo heredó. Ahí hay una moraleja muy interesante, que es un abuelo millonario, un padre rico y un hijo pobre, porque no suelen valorar a veces los hijos como lo tienen todo tan fácil, no suelen valorar lo que les están dando. Entonces, no generalicemos, no nos metamos todos en un sector. Creo que esta parte es importante, no lo metamos en este sector, ¿no? Son la mayoría, son muchos, sí son muchos, pero no son todos. Ahora, aquí dicen en su correcto, incorrecto, los impuestos no son factor para no emprender en México. El tema principal de emprendimiento es la educación financiera, el cual no tenemos. Queremos resultados muy rápido y no es así. Mario Merino, sí y no, los impuestos sí son un factor porque te comen los impuestos. Porque lamentablemente en México, cuando quieres emprender, efectivamente no solo es educación financiera, sino que como padres vas a terminar pagándole el sueldo y las prestaciones a un empleado cuando no estás teniendo todos los ingresos que quisieras tener. No solamente es un tema de educación financiera, es un tema de que muchas veces no estás en las condiciones porque te están cobrando los mismos impuestos que le cobrarían al empresario que tiene 50 trabajadores y le están cobrando la misma cantidad de impuestos a uno que tiene 5 trabajadores. No es justa esa parte. Creo que esta parte ya no es justa. Ahora, dice Sergio, de perdida lean a Rius para que entiendan qué es el comunismo y qué es socialismo, porque de plano todos están en la calle. Dice Sergio, por acá, dice materialismo, no confundas changarros con empresas, estás igual que Fox. Nunca confundí changarros con empresas, materialismo, pero creo que tampoco podemos decir que los changarros son solamente changarros y ya. Ese es el comercio informal, si le quieres poner así. Y el comercio informal se puede formalizar. ¿Cómo se formaliza? ¿O se va a quedar solamente como changarro? Cuéntame, materialismo. Porque en este país, a este país no lo mantienen los grandes empresarios, a este país lo mantienen las micro, pequeñas y medianas empresas. A este país, a México, lo mantienen los micro, pequeños y medianos empresarios, y muchos de ellos comenzaron con un changarro. Muchos de estos micro, pequeños y medianos empresarios empezaron informales, y de la informalidad se formalizaron, y entonces empezaron a crecer. Y muchos de ellos, por ejemplo, también conozco varios que tenían, por ejemplo, esto ocurre en mi colonia, en Puebla, fíjense, había un señor que de la central, bueno, ellos compraban su fruta y su verdura y la iban vendiendo en una camioneta. Después de la camioneta, tuvieron un local y lo empezaron a rentar. Luego rentaron el de junto, luego rentaron el de enfrente y terminaron teniendo y poniendo su local de frutas y verduras, el de las papitas, las gomitas y lo demás, y hasta uno de piñatas. Y pagan impuestos y tienen a 20 personas trabajando con ellos y ya tienen una bodega en la central de abastos. Ya se formalizaron. Y empezaron única y exclusivamente con una camioneta. No crean que nada más se queda uno como con un changarro y ya, ¿no? El objetivo, gran parte de esto, es que vayas avanzando y el Estado te tiene que ayudar a avanzar. De ahí viene toda esta parte. Y la buena noticia sobre las reformas fiscales para el 2022 tiene justamente que ver con eso. El secretario de Hacienda, Ramírez de la O, estaba hablando justamente del tema. Que al que se le va a apoyar ahora es al PYME, es al micro, pequeño y mediano empresario, que no se les van a cobrar los mismos impuestos que al gran empresario, van a tener beneficios fiscales y además de esta parte, se está buscando que el micro, pequeño y mediano empresario pueda acceder a créditos mucho más fácil. Ese es el punto, que ellos tengan esta facilidad, que se pueda emprender con mayor facilidad. Ese es el punto. Aquí dice, este comentario, a ver, dice materialismo, avanzar significa robarse el trabajo, excedente del trabajo. Avanzar significa robarse el trabajo, excedente del trabajo. Nope. Negativo. Dice Mario Merino, el comercio informal también puede considerar como una empresa, pero de menor capacidad. La formalidad solo es fiscalizar. Dicen, me gusta cómo desglosas los temas con objetividad y te entiendo perfectamente. Dice Rafa M, compra mucho de todo para sus reservas y también tenemos frutas y verduras frescas. Soy mexicano, pero tengo que reconocerlo, lo siento mucho, meme. Dice, compra mucho de todo para sus reservas, también tenemos... Sí, el problema, por ejemplo, de México, en el tema de la comida, en el tema de agricultura, y es ilógico, y ese ha sido mi pleito desde hace muchos años. México es un país productor de maíz. ¿Qué madres tenemos que estar haciendo importando maíz? ¿Alguien lo entiende? Que yo no. ¿Alguien entiende por qué un país productor de maíz tiene que importar el maíz? Es exactamente muy parecido al tema del petróleo. ¿Por qué un país productor de petróleo tiene que importar gasolina? Porque alguien pensó que era mucho más fácil extraerlo que nos lo refinaran y entonces comprarlo ya refinado. Mucho más caro, en vez de poderlo hacer aquí y que nos saliera más barato. Alguien se le ocurrió que era más barato y ese alguien fueran los gobiernos del PRI y del PAN particularmente, y exactamente es la misma dinámica. Es como tener chile y pedir prestado chile. Es ilógico. ¿Por qué se hizo? ¿Por qué se dejó de apoyar al campo? Por ejemplo, en el tema del campo, pensaron que solamente para hacer estos grandes planes de gobierno, era con esta la iban a resolver. Darles tractores a todos los, bueno, no a todos, me hubiera encantado quizás que fuera a todos, no. Le dieron tractores a los campesinos. Luego de los tractores dijeron, no, mototractores, más chiquitos. Y no entendían ni siquiera para qué tipo de parcela era el tractor, ni para qué tipo de campo era el tractor. No a todos les puedes poner un tractor. ¿Por qué? Porque el campo tiene un ciclo, tiene un tiempo. Tiene un ciclo y tiene un tiempo. Ese es el punto. Que se alteró el ciclo, se alteró el tiempo de los tractores, de los campos. Se erosionó la tierra, se dejó sin trabajo, no se capacitó, no les dieron los insumos a las personas, les aventaban los tractores y ya con esa la solucionaron y salían en la foto y todo, chingón, ya tenemos tractores, ya los entregamos, ya cumplimos, vámonos. Sabían que estaba mal, lo peor del caso es que sabían que estaba mal. ¿Y qué es lo que hicieron? Nada. dejaron de invertir en el campo y solamente invirtieron en los grandes ganaderos que resultaban ser sus compadres. Y solamente invirtieron en las grandes fábricas que eran de los compadres. Y solamente invirtieron en los grandes, en las grandes fábricas, en las grandes granjas, en las grandes... Solamente invirtieron ahí porque eran sus compadres. Otra vez el factor corrupción. México sin corrupción sería un potencia. Así se lo... O sea, si a México le quitamos y desaparecemos por completo la corrupción de la sociedad y del gobierno, entonces ya, todo estaría perfecto, seríamos hermosos, sería divino, pues. Así lo entenderíamos de alguna manera, ¿no? Leonel, aquí hay un tema importante, ya sacamos la nota de esto, fíjense aquí, sí quiero comentarlo esto. A ver, en Oaxaca están corriendo, tengo entendido, a 1,500 personas del sector médico. Y nos dice Leonel, tenemos pendiente ya una entrevista para la próxima semana. Meme Yamel comenta acerca de la crisis del sector salud en el estado de Oaxaca. Muchísimos médicos, paramédicos, enfermeros, servicios generales, camilleros, etcétera, fueron despedidos y dejan a gran parte de la población oaxaqueña sin atención médica en plena pandemia. Además de una fuerte de empleo, es algo muy serio lo que está pasando. Esto es cierto, ya me lo comentaron. Ya están las notas en The Mexico News, la pueden voltear a ver. Ustedes las pueden ir a ver en The Mexico News. Ahí está la nota, la sacamos el día de ayer. Particularmente sobre esto, son 1,500 empleados del sector salud a los que dejaron sin empleo, los están corriendo en plena pandemia, y ellos, de hecho, lo que estaban buscando ya era la basificación, ¿no? Ya era, denme la base, porque se han estado fletando, llevan años pidiéndola, es un tema que tenemos pendiente ahí en la mañanera, que cuando lo tocamos, pues nos dijeron, lo vamos a ver, y se quedó ahí en el lo vamos a ver. Vamos a profundizar de eso justamente la semana que viene para poder entrevistar a uno o a algunos de los, de los afectados, ¿no? Ahora, dice Marcos Navarro, los gobiernos que algo hicieron fue hasta Echeverría, porque antes robaban, pero sí invertían en el pueblo. Hubo un cambio de políticas agroalimentarias, por cierto. Dicen, ¿qué se va a hacer por detener el saqueo minero? Nada, porque dan empleo. Aguas, aguas con los comentarios, César, porque una cosa es el sector privado y otra cosa es permitirles tanto. Por eso existen las regulaciones y por eso existen las leyes, pero sobre todo por eso deben de existir las supervisiones. Porque efectivamente quizás el sector más saqueado y el sector más golpeado es el minero, porque los que menos seguro tienen son los mineros, son los que menos seguro tienen y son los más explotados, los mineros, el campesino y el minero. Particularmente lo menciono porque efectivamente ahí hemos visto que no se ha terminado de regular al 100%, no nada más es cobrarles impuestos, es asegurarse de que a los mineros se les esté pagando bien, que tengan jornadas de trabajo justas y que además tengan seguros, no están asegurados. Entonces, no solamente estamos hablando, aquí nadie está diciendo que no se debe de regular, nadie está diciendo que al empresario se le deba de permitir todo, no señor, aquí lo que se está diciendo es que el gobierno tiene que presionar hacia este sector particularmente, pero además no podemos decir, vamos a mandarlos a la fregada solamente porque queremos, no, tiene que existir una regulación, tiene que existir una supervisión, eso debe de existir, supervisiones en el tema minero desde ambientales. No se pueden estar haciendo extracciones donde quieran nada más porque se les ocurre. Y ahí también intervienen los gobiernos estatales y los gobiernos municipales. Muchos de sus amigos y empresarios terminan obteniendo permisos en lo oscurito porque tienen algún compadre a nivel local o a nivel estatal que se los permite. Ahí es en donde digo, la corrupción debe de desaparecer. La corrupción es el problema. Ahora, dice, el empresario vive del trabajo excedente no retribuido al obrero. No todos, repito, no todos, no generalicen. Sí son muchos, pero no generalicen. Acá el materialismo es el empresario vive del trabajo excedente. Muchos empresarios que no entienden la importancia del trabajador abusan de ellos y por eso se hacen ricos. Sí, eso es cierto. Dicen, me impresiona tu acervo tan amplio, saludos, bueno, ay, se hace lo que se puede. Dice América Cruz, meme, está pasando en Naucalpan que Patricia Durán Reveles no le ha pagado a los servicios públicos, a los de raya, a los de confianza, y jefes de servicios públicos son clasistas y se supone que son, nos pone ahí dos puntos. Dice Alexandra, pues es que yo me enfrasco en los comentarios, pero tienes razón. Dice, parece plática de dos, pero coméntenme más, dicen aquí. Tuanosaurio, meme, habla de cuánto porcentaje de maíz se importa a Estados Unidos gracias al TLC de Salinas, por lo cual la tortilla es carísima en México, cuna del maíz. Es que ese es el punto. México, país productor de maíz, terminaba, bueno, importando maíz. Seguimos importando maíz, lamentablemente. Nos dice aquí, ¿qué pasa con las tierras ejidales? Se supone, las da el gobierno, pero tienes que dar una cuota para que vayan llegando los papeles y todo eso. Hay una situación en Michoacán, ¿qué pasa eso? Pero es pura mordida, quieren sacarle a mi abuela. Repito, hay mucha corrupción, muchísima, muchísima corrupción. Este materialismo, todos los empresarios viven del trabajo no excedente, no quieres reconocerlo, de lo contrario no viven esos parásitos. No todos, materialismo. Yo sé que hay muchas personas resentidas con los empresarios, yo sé que hay mucha ira en contra de los empresarios, pero no son todos. Aguas, no son todos. Conozco a muchos que no lo hacen así. ¿Son los menos? Sí, sí, son los menos. Lamentablemente son los menos, pero no son todos. Y sobre todo, permítame decirle que son los pequeños y los microempresarios los que no lo hacen. Los que lo hacen son los grandes empresarios. Aprendamos a distinguir. No porque seas un micro, dejas de ser empresario. No porque tengas 5 empleados, dejas de ser empresario. No lo subestimen. Los que mantienen al país son los micro, pequeños y medianos, no los grandes. Esos grandes, muchos de ellos son parásitos. Ahí sí estoy de acuerdo. Dice Flores, en algunos consulados ya están afiliando para aperturar tu cuenta. Te invito a investigar por si donde radicas. Puede que ahí. Por ahí están hablando del Banco de Bienestar, eso es cierto. Hay un tema también con la fuga de cerebros. Dice América de Morena, los trabajadores son los que son de sindicato. También Isaac Montoya, que es de Morena, ¿qué está pasando? Ya tienen meses que no les pagan. Dice, no son todos, pero sí la mayoría. Dicen, desgraciadamente, el campo se dejó tanto que lugares como el Bajío, que era granero de México, ya no producen casi nada. Lamentablemente eso es cierto. Las palabras de Peña Nieto desgraciadamente son verdad. La corrupción es cultural y la hacemos todos. No es cultural en la sociedad. Yo no le llamaría cultural, yo le llamaría una muy mala tradición. Es más un tema de cultura gubernamental. Ahí sí, cultura gubernamental. Dice Raúl, me cae de cierto que el INAI pide 275 mil pesos por información. Un ejemplo para los archivos. Ah, no es por la información, es por desclasificarlos. Es un tema que platicamos con Laura Sánchez Ley, al que le mando una, mi querida Lau, que le mando un abrazo a mi morrita Laura. Ella desclasifica muchos archivos. Y ella justo nos explicó que, por ejemplo, para desclasificar archivos se ha topado con muchísimas trabas. Y una de ellas es que sí, la información es pública y es gratuita, pero las copias no. Entonces, si tú quieres desclasificar un archivo, no te van a dar los originales, necesitas las copias. Y no nada más es ir y sacarlas, sino que tú tienes que llevar casi casi hasta la copiadora. La copiadora, el papel, la tinta, y eso es cuando lo quieres hacer tú. Pero si no, pues lo que tú tienes que hacer es pagar lo que te van a costar las copias, las transcripciones, las grabaciones de audio, etcétera. Ese es el problema, que no es que te cueste, sino que te cuestan las copias. Y como son muchos archivos, entre más grande sea el archivo, es más caro. Ese es el problema. El presidente López Obrador dijo a una de mis preguntas del fin del año pasado que según iban a promover que esto ya no ocurriera, que toda la información fuera pública, y eso significaba que esta información se tendría que digitalizar. Y eso también es caro. Pero el presidente se comprometió en algún punto a que se digitalizara absolutamente todo, para que entonces ya no costara esto. No ha pasado. Se lo tengo que preguntar en la mañanera, por cierto. Le dice, esta noche se la llevaron los bots. Dicen, de lectora, la lectora que dice que el Bajío ya no produce nada, permítame decirle que tiene desde antes de Fox en Romita, produce metanfetaminas a pasto y nadie hace nada. El marihuana de Fox lo sabía, dice Mauricio Meraz. Dice América, hay corrupción, meme, que es por parte de Morena en Naucalpan. Yo apoyo a López Obrador y sé que no estaré de acuerdo con lo que está haciendo Patricia Durán Reveles e Isaac Montoya. Dicen aquí en sus comentarios, la corrupción es herencia dejada por años de gobiernos solapadores y alcahuetes de funcionarios. Dicen aquí, ¿crees que si puedo conseguir la información sobre eso, puedas ayudar a preguntar o investigarme algo sobre eso, por favor? Sería gran ayuda, ya que llevamos mucho tiempo dando cuotas y no nos ayudan los que están encargados y que los archivos de la Ciudad de México sobre los terrenos. Claro que sí, mándenme la información al correo. Ahorita se los ponemos en los comentarios. Felipe GH nos manda un superchat de $5 y dice, saludos, meme. Me gustaría que visitaras esta página, Asociación Plazuela, en Río Verde, San Luis Potosí. Quieren destruir un cerro y están íntimos a los que se oponen. La busco. Muchísimas gracias, Felipe. Mándamela ahí en los comentarios. Y bueno, vamos a terminar el programa abriendo nuestro botón plateado de YouTube. Aquí en los comentarios, síganme comentando, dicen, meme, acaba de temblar en Irwindale, California. Oigan, amigos, eso de los temblores está, también tembló el día de hoy en la mañana, fue de 4.2, pero estuvo muy leve, no me acuerdo, fue en Oaxaca, no me acuerdo si fue hoy o fue ayer. Bueno, le quitamos ya esta de aquí, después la voy a subir aquí para que lo vayan viendo. Miren, aquí está. Ahora, viene con esa tarjetita. Miren, aquí está la tarjetita. Se las voy a leer. Y dice así: alcanzaste un hito de suscriptores. Felicitaciones. Nos complace ser partícipes de tu logro y queremos que tu experiencia sea excepcional. Este premio fue inspeccionado y empaquetado con mucho cuidado por Ricky. Mientras no haya sido Ricky Improfoguín, todo está bien, ¿eh? Y si tu premio sufrió algún daño durante el envío, si tienes preguntas, ponte en contacto con nosotros y escríbenos a YouTube Creator. Bueno, aquí está. Gracias a Ricky de YouTube, que yo sé que no es Ricky en Canallín, pero gracias a Ricky de YouTube por supervisar el empaquetado de nuestro premio de Society Awards. Muchas gracias a Ricky. Ahora, aquí está esta carta que nos manda YouTube. ¡Yay! Y dicho y hecho, ¿recuerdas a tu primer suscriptor? Me acuerdo de los primeros, me acuerdo que estaba Francisco Mesa por ahí, la mexicanita, fueron de los primeros que llegaron a nuestros chile charlas. Dice, ¿y al número 100 y al número 1000? Es probable que sí, y estamos seguros de que recordarás al número 100,000. Puede que tus fans hayan descubierto tu canal mientras buscaban contenido en YouTube, que un amigo les haya contado sobre ti o que uno de tus videos haya aparecido en sus recomendaciones. También me acuerdo de Xochitl. Ay, Xochitl, extraño mucho los comentarios. Se dice, no importa cómo llegaron a tu canal, lo importante es que se quedaron y aumentaron debido a tu voz única y al interés por pertenecer a la comunidad en crecimiento que estableciste. Ay, esto es para ustedes, Chile Banda. Dicen, nos emociona observar el desarrollo de tu comunidad y nos enorgullece reconocer tu increíble logro de 100,000 suscriptores. Ya somos 314,000, pero bueno, gracias. Con el premio de plata para creadores, felicitaciones. Sabemos que hay muchas más historias que quieres compartir con tu comunidad y que tus fans tienen muchas ganas de que interactúes con ellos y los impresiones aún más con tu compromiso y creatividad. Esperamos que sigas creando contenido y desarrollando tu comunidad. Estamos ansiosos por conocer tus próximas creaciones y te apoyaremos durante todo el proceso. ¿Quién sabe? Quizás cuando llegues al 1,000,000 de suscriptores nos comuniquemos contigo y te preguntemos si recuerdas a tu suscriptor número 100,000. Saludos, Susan Wogikik, directora general de YouTube. Aquí está la cartita, ahí está la affirmation, para que la veáis. Aquí está. Miren qué chulada. Miren la chulada. Molomix, sí es cierto, Molomix también. Hace un ratito que no veía tus comentarios, Molomix. Dicen, yo estoy desde la primera, producer. Sí, Molomix estaba desde que existía Mamalín, mi querida producer Mamalín, le mando un beso a la Mamalín. El Chuis todavía anda con nosotros, nuestro Chuis, nuestro productor Chuis. Y obviamente ahora el productor Chris también aquí anda. Y ¡tararán! Aquí está. ¡Qué emocionante! Y trae nuestro nombre, miren. Ahí está. Ahí lo tienen. Llegó. Tarde, pero llegó. Ya le cantamos el aleluya, ya todo lo que tenemos que hacer lo hicimos. Aquí está. Llegó, Chile Banda. Llegó el botón dorado, se tardó, dorado. Ay, santa madre de Dios, está en alto, mía. El botón plateado, aquí está, el botón plateado. Ya llegó y justamente quería sacarlo de la cajita con ustedes, con la chilebanda, porque ustedes son la banda. Son la banda, aquí platicamos con ustedes, estamos al tiro, nos debatimos, le entramos al quite, nos peleamos, luego nos volvemos a reconciliar, nos queremos, nos volvemos a pelear y así andamos, porque esta chilecharla se trata de esto, de que podamos platicar, de que podamos debatir, de que no estemos de acuerdo, de que nos hagamos felices y contentos y que lo estemos compartiendo a todos. Gracias a todos ustedes, porque bueno, aunque este es por los 100,000, que repito, ya somos 300, casi 315,000 en este canal, pues gracias a ustedes es que estamos creciendo, es gracias a todos ustedes, muchas gracias a Luis Campos que nos manda 5 horas de superchat, dice muchas felicidades, efectivamente un estilo único, te deseo mucho más, pues nosotros ahí vamos, no vamos a descansar hasta que lleguemos a los 10 millones o los que caigan, así estamos muy contentos, este proyecto sigue, hay cosas nuevas que se van a ir haciendo, hay proyectos nuevos, por cierto el lunes parece, todo parece indicar que el lunes vamos a estrenar otro episodio más de Ya me lo cuentas. Es una entrevista larga, prepárense para el lunes porque va a ser una entrevista larga. Y Ya me lo cuentas, todo indica si logramos así, ahora sí estamos con la parte de las correcciones y todo. El Ya me lo cuentas es un tema complejo el que vamos a tratar, que tiene que ver con los reclusorios. Los reclusorios, la libertad, las excarcelaciones, la Secretaría de Gobernación y el Gobierno del Estado de México. Es una entrevista larga, es una entrevista muy conmovedora y es una entrevista muy fuerte. Es una entrevista muy fuerte que hicimos, ya tiene unas semanas, un ratito, pero bueno, el asunto es que estamos ya por publicarla para que no se la pierdan el lunes, estén preparados. Yo sé que va a dejar mucho de qué hablar la entrevista de lunes, créanme, sé que lo va a hacer. Entonces, pues poco a poco vamos aquí creciendo, poco a poco vamos aquí haciendo más y más cosas para poder compartir con ustedes. Y justo también parte de eso es recordarles que vamos a estar el día de mañana, aquellos que estén por ahí en Los Cabos o que estén ahí cerquita y que quieran irnos a visitar, cáiganle, chilebanda, mañana. Estaremos a las 5 de la tarde, en la Plaza Patio de Cabo San Lucas. Mañana vamos a andar por allá, así que es de entrada por salida, porque hay unos perrijos que extrañan a su madrecilla. Entonces es de entrada por salida, pero vamos a estar mañana 18 de septiembre, a las 5 de la tarde en la Plaza Patio de Cabo San Lucas, si usted quiere ir, si usted está cerca, si usted tiene un hijo, un sobrino o alguien que pueda asistir o que quiera participar, alguien que sea joven, cáigale, porque por allá vamos a andar. Los abrazo muchísimo a la distancia y saben que a mí me encanta poder compartir con ustedes, aunque sea de cerquita, un ratito. Entonces, pues muchas gracias. Rodrigo dice, felicidades por tu millón. Pues todavía no es millón, Pero ya que lo dijiste, vamos por el millón. Vamos por el millón de los suscriptores. Dice John Jess, yo vivo en Los Cabos. Pues mañana voy a estar en Los Cabos. Dice Gorgone, yo estoy lejos, ando por Sonora. Pero si no, sí iba. Dicen aquí, me veía una pregunta. Vicente Serrano no la ha dado porque no sabría decirle si lo tiene o no lo tiene. Ahora sí que se las debo. Yo, miren, les voy a contar el tema. Se supone, les voy a contar qué pasó. Se supone que cuando llegas a los 100,000 suscriptores, YouTube te manda un mensajito con un código para que puedas hacer un intercambio y ya puedas intercambiar tu premio. A mí nunca me llegó y me estuve peleando y yo decía, ¿por qué no me llega? Ya pasamos los 100,000. Bueno, llegamos a los 310,000 y todavía no me llegaba. Entonces mandé una carta o mandé un mensaje a YouTube preguntándoles así que pegué, ¿no? Que me dijeran que pacho, que Juay no me habían mandado el código. Y ya revisaron y literalmente fue así como de, ay, perdón, se nos chispoteó. Y ya me lo mandaron, el código, hicimos el intercambio y bueno, unas semanitas después llegó. Y ya somos 315,000, casi 315,000 en este canal, así que bueno, llegó y cuando lleguemos al millón llegará otro y si no llega también la voy a armar de tos. Pero bueno, aquí justamente vamos a tenerlo aquí arribita, ya les dije que lo vamos a colocar por aquí arriba. Ahorita lo voy a limpiar porque ya le dejé mis dedotes, pero quería justamente ponerlo aquí con ustedes. Quería justamente compartirlo con ustedes, hacer el unboxing de esta belleza con ustedes, porque este premio es tan mío, pero es muchísimo más suyo, porque sin ustedes jamás lo habríamos logrado. Así que, Chile Banda, muchísimas gracias a todos los que nos comentan y nos comparten. Por ahí me estaban preguntando el horario del lunes. Pues a las 9:30, en el mismo horario de Al Chile, en el mismo horario de Al Chile, vamos a estar transmitiendo el programa de este segundo episodio de Ya me lo cuentas. Se los va a transmitir el mismo lunes para que estén pendientes a las 9:30, 9:30 de la noche, lunes, segundo episodio de Ya me lo cuentas, donde hablaremos de muchos temas. Es una entrevista muy, muy fuerte la que estuvimos haciendo y espero que les guste, espero que así como a mí me movió, pues a ustedes también, así como a mí me enchiló, esta es una de esas entrevistas que nos va a enchilar, así como a mí me enchiló, espero que ustedes también, pero sobre todo que nos enchile de una forma positiva, de una forma en la que podamos generar un cambio. Dice Gorgonio, se podrá ver, estamos viendo, parece que sí va a ser virtual, es una parte virtual y otra parte es presencial por el tema de las restricciones sanitarias, pero déjenme, se los voy a compartir, voy a buscar la manera de compartírselos así, tengamos que hacer historias en vivos con selfie stick, no importa, pero vamos a estar presentes por acá. Dicen aquí en sus comentarios. Felicidades, meme, a darle para adelante. Recibo un abrazo a distancia. Muchas gracias, Antonio. Guillermo, yo ya soy parte de la Chilebanda, pero por su Chicken Little. Por su Chicken Little, Guillermo, claro que eres parte de la Chilebanda. Narciso Lajía nos manda bendiciones. Alonso dice, ahí estaremos viéndolo. Un abrazo, Alonso. Dicen aquí, viento sediento, César CD, tú hablas muy mal de los empresarios, pero es para promover en el chat que AMLO está en contra de los empresarios. Francisco López dice, felicidades por tu reconocimiento. Cris Meneses, alabado. Me encantaría poner fanparrias, quienes nos conocen desde antes, desde que estábamos en Puebla, saben que antes poníamos fanparrias cuando hacíamos celebraciones, pero no podemos, porque no censura, porque pues derechos, ¿no? Pero bueno, gracias a todos los moderadores, todos los lunes, no, aguas, espérense, lo de Ya me lo cuentas, bueno, de por sí sí es 9:30 el programa, pero lo de Ya me lo cuentas es sí a las 9:30 y dejen que nos terminemos de organizar, estamos justo en ese proceso de organización para poder, tener ya una fecha fija para todos los Ya me lo cuentas. Aguántenme, banda, aguántenme, pero bueno, al menos el segundo episodio sale el lunes. Bernardo ya se enojó. Dice, carajo, ¿para qué veo tu programa si no lees mis mensajes? Pues es que, Bernardo, pues son muchos mensajes. No los puedo ver todos. Mario Merino dice, chale, meme, pensé que no iba a ver el Chile completo. Pensé que no iba a ver el Chile y por eso no lo vi completo. Lo voy a ver desde el inicio. Pues, ¿quién les dijo que no? Es Chile Plática. Dice, las fanfarras las ponías en TV. No, nunca las fanfarras, no, menos las podías poner en TV. Dicen, requerimos varios gobiernos para poderle enviar, bien se podrá. Dice aquí en sus comentarios, meme, ¿cuál será el tema en Los Cabos? Saludos desde La Paz. Jóvenes, los jóvenes, ese es el tema. De hecho, este foro es de joven a joven, construyendo el futuro en Los Cabos. Les digo que me encanta esta iniciativa porque todavía no toma protesta el profesor Lex, que es el que organiza el foro, que es quien nos invita. Pero lo que hacen es que convocan a distintos foros con distintos temas, con un ponente nacional, un panelista nacional y con las opiniones de la gente. Son los ciudadanos los que participan para que se vaya construyendo, pues, qué es lo que quieren que se haga en su municipio, qué es lo que necesitan, cuáles son las ideas que tienen. Y me encanta eso porque después de estos foros salen los proyectos de desarrollo, los proyectos de desarrollo de los municipios. Entonces, me gusta mucho la idea. Por aquí, por ejemplo, en el que me toca participar y me toca cerrar esta serie de foros, es el tema de los jóvenes. Entonces, va a haber jóvenes participando mañana, va a haber jóvenes hablando, van a participar, ellos van a decir, van a hablar sobre los temas que les interesan. Y al final yo voy a cerrar este panel, este foro, en donde vamos a darle como una conclusión y lo que salga de este foro ellos lo usarán dentro del equipo de gobierno del alcalde electo en Los Cabos para construir un plan de desarrollo municipal y poder trabajar por la gente. Creo que es un tema súper cercano y creo que es muy positiva la idea. Fíjense que yo no la había visto que se aplicara antes, ¿no? Estamos muy acostumbrados a que viene campaña, en campaña justamente hacen ese trabajo de acercarse, se supone que deben de hacer el tema de acercarse con la banda, y ya cuando son gobierno empiezan a cumplir. Bueno, aquí no pasó eso, aquí hicieron campaña, se acercaron con la gente, terminaron, ganaron, y ahora otra vez están haciendo foros para acercarse con la gente y responder a sus necesidades y entonces crear un plan de desarrollo, municipal para poder implementarlas, para poder solucionar las necesidades de la gente que les dijo qué es lo que querían, qué es lo que necesitaban, qué es lo consiguió, o sea, que aportaron su granito de arena. Y me encanta porque algo que yo siempre he dicho es que la sociedad, entre más lejos esté de su gobierno, se convierte en un problema. Entonces aquí veo que hay sociedad participando, que se están involucrando y que quieren poner su granito de arena. Creo que esto es importantísimo. Entonces, eso es lo que me gustó mucho de la dinámica que se está implementando con estos foros, estos en Los Cabos. Entonces, pues mañana el tema son los jóvenes, de joven a joven, así se llama. Entonces, pues cómo los jóvenes van a construir o cómo se puede construir desde la juventud. Me encanta porque mucho se nos ha dicho que los jóvenes son el futuro de nuestro país. ¿Y luego qué? Somos el presente y el futuro. Aguas. Dice Ricky, Ricardo Babalú, nos manda un superchat de $10. Saludos, bella meme, un afectuoso saludo desde Rochester, Minnesota. Saluda a mi familia Contreras Figueroa en Veracruz y familia Contreras Mendoza en Río Bravo, Tamaulipas. Pues les mando un saludo a los Contreras, que son mis paisanos. Dicen por acá, meme, acaba de llegar Maduro a México. Sí, es justamente la noticia con la que iniciamos. Maduro llegó a México y Twitter está en loco, en locura total. Dice, no supe si mencionaste que ibas a estar en Capital 21, pero vi el informe de la jefa de gobierno, me siguió en el canal y yo, sorpresa, a mí me estuvo ahí. Sí, no les avisé, hoy no les avisé, esta semana no les avisé de dos eventos en los que estuvimos en la octava con Hernán el martes y hoy estuvimos en Capital 21 para una mesa de análisis por el informe de gobierno de la jefa de gobierno, Claudia Sheinbaum. Fue breve, pero me encantó. Estuvo mi querido Hans, que le mando un beso a mi querido Hans. Y se los voy a compartir. Lo compartí en Twitter, sí lo compartí también en... Compartí los videitos y compartí para que ustedes lo pudieran ver en Instagram, pero si no lo vieron, no se preocupe. Usted sabe que aquí se lo vuelvo a compartir las veces que sean necesarias. Y me encanta mucho. Creo que... Y voy a cerrar con esta reflexión. Por ahí vi que, sobre todo el de la octava, me cuestionaron mucho porque fui a la octava. Miren, yo les voy a decir una cosa. Si a mí me invitan a Televisa, voy, ¿eh? ¿Por qué? Porque todavía hay un grupo de personas que los ve y lamentablemente ellos no le han dado apertura a otras voces y necesitan hacerlo. Solamente iría a eso, a hacer un contrapeso en opiniones. No me van a invitar, pero se los menciono por eso. Porque a veces nos cuestionan que vayamos a ciertos lugares o que vayamos a algún lugar de televisión pública o de radio o televisión privada y demás. Y yo les voy a decir una cosa. Mientras en México no exista internet para todos, internet gratis para todos, hay muchas personas que se informan ahí. Particularmente en la octava, en el tiempo que estuvimos, cuando nos salimos, hubo algunas personas ya grandes que nos dijeron, pero van a seguir en radio, ¿no? Y yo les decía, no, es que ya se acabó. Y que estaban un poquito tristes porque nos decían, es que yo solamente los puedo escuchar porque no les sé, no tengo cómo, pero yo solamente los escuchaba por radio. Entonces, ese es el problema, que mientras en este país todavía no se tenga internet para todos y no sea accesible para todos, hay muchas personas que viven en una desinformación por estos medios de comunicación que no le han abierto las puertas a opiniones contrarias a sus líneas editoriales. Entonces, podrá cuestionarse, podrá criticarse, no me dan ninguna línea. Y es por eso que es complejo que algunas personas entiendan por qué vamos a estos programas cuando nos invitan. No lo hacemos por un tema de traición, lo hacemos porque de alguna manera, o al menos hablo por mí, de alguna manera queremos hacer un contrapeso informativo o un contrapeso editorial entre tanta infodemia que han propagado líneas editoriales secuestradas por intereses privados. Entonces, es por eso. Entonces, como dice Juan Carlos, si te invitan a TV Azteca o a Televisa, sí ve, pero que no te impongan tu línea. Exactamente, ese es el punto. Por eso sé que nunca me invitarían a Televisa o a TV Azteca, ¿verdad? Porque no les gustan ese tipo de opiniones, pero celebro que lo hagan en Capital 21. Me encanta el trabajo que está haciendo Capital 21. Creo que se debería de ver más el contenido de Capital 21. Y la octava, desde que Jesús Escobar es el director editorial, desde que Jesús Escobar está dirigiendo este tema informativo, este tema, esta línea editorial particularmente, creo que le han dado un giro muy importante a lo que estaban manejando antes. Entonces lo celebro mucho y me han recibido muy bien, me han recibido muy bien. Le mando un saludo a toda la banda de la octava que a veces nos ve, los camarógrafos, los productores que tuve oportunidad de conocerlos y que los quiero muchísimo. Y también le mando un gran saludo a toda la banda de Capital 21, a los camarógrafos, a todos los que están ahí. Son una chulada, les digo, porque los he visto, platico con ellos y son una chulada. Y también a toda la gente que luego nos encontramos en la calle, que a veces nos saludan y que nos conocen. Y me encanta poder tener este contacto con ustedes. Así que no me lo tomen a mal, yo sí quería dejar esta parte clara. Pero es solamente por eso, es solamente por eso. Nuestra fidelidad está con la Chilebanda. Ahí está. Siempre está con la Chilebanda y siempre estará ahí. Listo. Dice Andrés Rodríguez, sí, me tienes que ir, necesitamos penetrar esa barrera, serás nuestro caballo de Troya. Suena chido, suena chido. Pero bueno, ya nos vamos, amigos. Acuérdense, mañana, los que estén en Los Cabos, 5 de la tarde en la Plaza Patio de Cabo San Lucas. Me dicen que San Lucas, así le digo, San Lucas, bueno, mañana en la Plaza Patio. Nos vemos por allá. Quienes puedan, ahí andaremos. Y quienes no puedan, se los vamos a compartir por aquí, ¿no? Aquí me dicen, ¿y cómo te fue en la octava en grandes rasgos? Bien, bastante bien. Ahí, bueno, el tema es siempre el tiempo en televisión, el tema siempre es el tiempo que te come y que me hubiera encantado poder responder algunas cosas, por ejemplo, responderle a Temoris Greco algún tema, particularmente el final que tenía que ver con las comunicaciones digitales o con los youtubers de alguna manera. Me hubiera encantado poder hacer esta réplica. Pero bueno, al final lo importante es la participación, lo importante es que dejamos claro que sí, sí hay preguntas que se pagan en la mañanera, pero no solo hay que poner el dedo en la llaga en los independientes, hay que poner el dedo en la llaga en los que estén en las líneas editoriales, en las empresas, porque ellos no son libres de preguntar. Entonces, nos fue bien, jamás nos impusieron línea y yo agradezco muchísimo porque ya van 3 veces que me invitan por allá en la octava, jamás me han impuesto línea, eso lo celebro muchísimo, y también en el Capital 21 menos, ¿no? En Capital 21 no, jamás, ni siquiera el intentarlo, son una chulada todos los que trabajan por allá. Entonces, dicho eso, eso es cierto, los medios tradicionales no pasaron el discurso, el presidente de Cuba es una madre lo que hicieron, deberían de censurarlos por eso, pero bueno, no a la censura, no a la censura, creo que ahí sí debería quizás haber una sanción, pero sé que no habrá porque este gobierno ha dicho en más de una ocasión que viva la libertad de expresión. Viva la libertad de expresión. Ya nos vamos, Chilebanda. Gracias a todos. Estén pendientes de nuestras redes sociales el fin de semana porque es muy probable que hagamos algunas historias, que hagamos el Instagram Live que está pendiente de la semana. Acuérdense que quedamos en un Instagram Live a la semana, entonces pendientes porque probablemente lo hagamos mañana o pasado. Y nos estamos viendo. Gracias a todos los que se conectaron para la Chile Plática de viernes. Gracias a todos los que están con nosotros. No olviden seguirnos, suscribirse, activar la campanita, darnos muchos likes, seguirnos en damexico.news. Tenemos nuevas columnas, vayan a verlas. Síganos también en Twitter, es súper importante. En Instagram, aquí está apareciendo como @memeyamelca. Y gracias a todos los que nos mandaron superchats. Acuérdense que otra forma de apoyarnos es a través de PayPal. En la descripción del video de YouTube, ahí le dan clic y ahí va a aparecer. Ahí pueden entrar y es muy parecido a un superchat. Y aquellas personas que dicen, es que a mí no me gusta hacer superchats, pueden ir a hacernos un depósito directo a nuestra cuenta Banamex, que es el 4766-8415-9203-0897. Vayan a apoyarnos los que puedan. Muchísimas gracias, ha sido una semana muy de locos, la próxima ya regresamos a nuestra programación habitual, así que les mando un beso, gracias a Gorgonio, gracias a Liliana, gracias a nuestros moderadores como Cris, como Led, como Natsi que también andaba por aquí, gracias a Andrés, gracias a Juan Carlos, gracias a mi querida Areli, a José Maldonado, a Jorge Urioste, a Ricky Ricardo Bubalú, a Ubaldo Pimentel que dice que soy fifí, no, pero ok, bring it on. Gracias a Alfredo Vázquez, Marcos Nava, un abrazote, mi querida Ley, te mando, qué gusto que hayas verte por aquí. Dice aquí, según San Lucas, Berta Rico, muchas gracias también a Carlos Sánchez. Gracias, Carlos. Pues que se abra lo que se tenga que abrir. Gracias también a mi querida Claudia Mesa, Antonio Ríos, a Malik Trix, a todos los que nos están viendo, mil gracias. Sigan compartiendo a Andira, a gracias a José Antonio por un super sticker de $5. Muchas gracias a mi querida Blanca también. Bernardo dice, ¿eres Piruris? Nope, pero saludos. Se dice, memes, Fifi formó parte del Partido Verde. No, no soy Fifi, formó parte del Partido Verde. Sí, sí, formó parte del Partido Verde. Nunca lo he negado. ¿Por qué siempre sacan eso? Mejor saquen de algo nuevo. Al menos invéntenselo para ponerle más emoción, ¿no? O ya la dejamos así. Me encanta. Formó parte del Partido Verde, no, mi hermano. Pero bueno. ¡Saludos! Samuel, como soy. No, hombre, aquí te estoy saludando. Hasta está desapareciendo. Salúdame, salúdate. Samuel Tizoc Valenzuela, te mando un abrazo. Lisa, llegaste tarde, pero siempre lo pueden volver a ver. María del Consuelo, saludos, mi querida. Eso, forman parte de la Chilebanda. Soy una fifí. Como mi querido César Gutiérrez Priego, una fifí muy chaira, dicen a veces, ¡ah, lo que caga! Venga, señor, nuestro reino. Gracias a todos, nos vemos mañana, pendientes de nuestras redes sociales, les mando un beso a todos, y apoyen, por favor, a todos los que nos apoyan, es muy importante que sigamos apoyando y hagamos conciencia, sobre todo con el cuidado animal y el cuidado del medio ambiente. Chilebanda, esta Chilebanda se caracteriza por hacer conciencia, por apoyar a las causas nobles y por ser humanos. Así que Chilebanda, por favor, no nos defrauden. Les mando un beso. Hasta la próxima.
Si estás en Puebla y quieres un café que de verdad sepa a café, ve a Georgian Café. Vas a encontrar postres, variedad de cafés y tés, pero sobre todo un precio justo y sabor inigualable. Por la pandemia, su servicio es solo para llevar. Pero de verdad, no te lo puedes perder. Al chile, la indiferencia es el peor enemigo de todos y más de los animales. Los últimos datos del INEGI señalan que en México existen cerca de 18 millones de perros y alrededor del 70% viven en las calles, es decir, casi 13 millones han sido abandonados, extraviados o nacieron en las calles. Esto posiciona a México como el primer país de América Latina con mayor índice de perros abandonados y también con mayor indiferencia al tema. El abandono es un fenómeno que afecta a perros y gatos de todo tipo, no entiende de edades o de razas. El 20% de perros y el 11% de gatos abandonados son de pura raza, mientras que el resto son mestizos. Por otro lado, la mayoría de perros y gatos llegan al refugio en la edad adulta, aunque también son recogidos cachorros y animales de edad avanzada. El maltrato animal también está presente y nuestro país aún está en pañales, pese a que se está comenzando a legislar para crear sanciones más severas a quienes cometan ese tipo de delitos. Por eso es importante la participación ciudadana y pedimos tu ayuda. Es hora de dejar de callar y ayudar a darles voz a quienes siempre están ahí para darnos una patita. Educar, esterilizar, identificar, reflexionar y adoptar es básico para revertir la tendencia. Pero si tú no tienes la posibilidad de adoptar o rescatar, ayuda a diferentes organizaciones que ya lo hacen. Angelitos Peludos. Amor Sin Raza. Frida Puebla. Rivera Rescue. Voz Animal MX. El Albergue San Cristóbal. Fundación Toby. o Patitas Invisibles son algunas de las organizaciones a las que constantemente donamos y apoyamos, pero no es suficiente. Ayúdanos a que sean más voces las que salven vidas. Sus patitas, de verdad, pueden salvar tu vida. Difunde y dona.